una inquietud
nacional de Cruz Roja Mexicana. Bajo el lema La Cruz Roja te llama, se proyecta una recaudación de entre 300 y 500 mil pesos para beneficio de este municipio. Entregan 700 apoyos federales a adultos mayores y personas con discapacidad en Lagos de Moreno. Van 131 para los adultos mayores y 569 para personas con discapacidad. Los apoyos empezaron a circular la semana pasada. Y en la información estatal anuncian estrategia para rescatar a pensiones. La recuperación de la cartera vencida y optimizar servicios, entre otros, son parte del plan para contener el gasto y obtener más ingresos. Atacan a policías de Zapopan, uno muere y otro queda herido. Dos policías de Zapopan fueron atacados a balazos en la colonia Miramar, donde el oficial Edgar Frederick López Pérez cayó en el cumplimiento del deber cuando los tripulantes de una motocicleta itálica azul le dispararon a él y a su compañero. Proponen castigar con cárcel a quien hurte o compre objetos de propiedad pública. Con esta iniciativa se busca elevar la sanción de 6 meses a 7 años a quien merque con infraestructura pública y monumentos. Y en la información nacional, AMLO pide a gasolineros bajar precios, exhibirá a careros y si no funciona pondrá estaciones. También alertó que si el mecanismo no funciona, entonces el gobierno federal saldrá al mercado con gasolineras, es decir, con puntos directos de venta al consumidor para forzar a que se bajen los precios. Y autoridades detectan presunto enriquecimiento ilícito de Duarte y Karime Macías por 20 millones de pesos. Por este caso, cuya investigación inició hace casi 3 años, la Fiscalía General de la República solicitará en las próximas semanas nuevas órdenes de aprehensión a jueces federales. Y AMLO pide vetar a 3 proveedores del IMSS e ISSSTE por posible corrupción. De acuerdo con el oficio, en 2018 estas empresas concentraron el 62.4% de todas las compras que realizaron el IMSS y el ISSSTE. En la información internacional, un juez federal prohíbe que Estados Unidos obligue a los migrantes centroamericanos a esperar en México. La política de Donald Trump, tolerada por México, había afectado a cientos de demandantes de asilo desde que se puso en marcha en enero. Y los israelíes votan con el futuro de Benjamín Netanyahu en juego. Según los últimos sondeos, el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, del derechista Likud, está prácticamente empatado con Benny Gantz, de la alianza de centro-derecha Alianza Azul-Blanco.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos sintonicen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Y les recordamos que pueden comunicarse, dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en los teléfonos, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Además, ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Local.
Damos inicio con la información local. Escasez de agua y fallas de drenaje en Colonia San Pedro. Habitantes aseguran que llevan ya 4 meses atravesando estos problemas por la falta de agua.
A pesar de que la colonia tenga un pozo de agua, la colonia San Pedro ha manifestado el desabasto de agua, además de tener problemas de drenaje, incluso en la entrada de la colonia, donde vecinos han pagado por su cuenta hasta 10 mil pesos para poner drenaje en la calle Durazno.
Es la apenas nosotros la pusimos porque, pues digo, no nos hacían caso. Se hace cuenta que se tapaba, por ejemplo, se tapaba el baño, teníamos que andar trayendo fontaneros, y luego cuando llueve se inundaba allá adentro porque pues la, no daba abasto lo que salía para afuera. Nos inundábamos, o sea, se mojaban todos los sillones, todo.
Comentó habitante que tiene más de 30 años viviendo en Lagos de Moreno. Sobre la escasez de agua potable en la colonia San Pedro, un vecino comentó lo siguiente.
Lo que pasa es que aquí tenemos un pozo que es propio de aquí, ¿sí? Es propio de la colonia. Ese se dejó con eso que era propio. Se adueñaron y les dan agua a fulana parte, a sultana parte, y a nosotros nos dejan sin agua.
Lo que sucede en la mayoría de fraccionamientos.
Bueno, tenemos pocos más, tenemos unos 4 o 5 meses que está sucediendo eso.
Otra habitante manifestó su opinión.
Pues de hecho, pues nosotros aquí tenemos el pozo, pero pues no nos dan agua. O sea, nos la quitan, pero hoy sí nos dan, pero muy poca. Entonces no la cortan.
La falta de construcción de aljibes para almacenar agua en sus viviendas es debido a la falta de recursos económicos, y esto ha causado distintas situaciones, comentó otra de las habitantes de San Pedro.
Pues mire, de hecho yo lo que es en mi hogar, no tengo aljibe. Lo único que tengo es puro tinaco. Y como tengo mis animales, tengo que llenar tambos y a veces se me termina y no tengo para darles. Entonces tengo que esperar a que me echen del pozo, pero a veces son 2 días, hasta el tercer día me echan agua y ya ve que los animales, pues, les tengo que dar agua.
Otro de los servicios públicos que reportaron los habitantes de la colonia fueron la falta de pavimentación, ya que en su totalidad las calles son solo tierra suelta.
Ay, pues, la falta de agua y más que nada, pues, pavimentación en las calles y drenaje. Unas calles no cuentan con drenaje. Pues no sé, ahora sí que decimos que la colonia olvidada aquí San Pedro, porque pues donde quiera ayudan y aquí no más nada. Saben que estarán, o ellos saben que estarán. Ya tenemos que sean como 3-4 meses que hemos estado batallando muchísimo de agua. Echan un chorrito, pero no sube a los tinacos.
Comentó habitante de la colonia San Pedro. En temas de seguridad, al preguntar sobre la vigilancia de patrullas en la zona habitacional mencionada, comentan vecinos, es nula. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y bueno, pues con información sobre la misma colonia, también carecen de espacios preescolares, de acuerdo con habitantes. Desde hace años buscan un terreno para establecer el inmueble para un kinder. Padres de familia pagan la renta de casas o locales como planteles escolares.
En la colonia Huertos Familiares de San Pedro, la cual tiene más de 30 años poblada, padres de familia denunciaron para Señal Informativa en Lagos de Moreno que hace años que intentan establecer un kinder para niños de esta y la colonia vecina de Los Jacales, pues comentan que son ellos mismos quienes pagan la renta del inmueble que adaptan como plantel para tenerlo y que es el Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE, quien presta el recurso para la educación. Integrantes de la familia Ornelas comentaron que desde que se establecieron en San Pedro, hace 18 años, ha habido un crecimiento notable en cuanto a la población, pero es tan solo la escuela primaria Luis Donaldo Colosio la que se encuentra en esta colonia y a donde acuden niños de Los Jacales también. Sin embargo, no existe un plantel para la educación preescolar. Escuchamos a continuación los testimonios de esta familia.
En la colonia no hay preescolar. Ahí está el servicio por parte de CONAFE. Él nos ha brindado lo que es la maestra con la presa, pero un lugar estable para ellos no. Siempre hemos estado rentando o casas así que nos prestan. Como donde estábamos anteriormente, no la prestaron. Pero el señor iba a rentar porque iba a meter lo que son camiones de carga y eso. Entonces nos movimos allá a Jacales, pero ya no pertenece a la comunidad. Pues fuimos a buscar apoyo en el año pasado, pero pues no nos resolvieron nada. Aquí en la escuela hay espacio, pero lo que es el director de zona dice que no pueden estar juntos. Entonces de plano nos dijo que no nos puede ayudar con eso.
aunque no esté aquí en la comunidad que corresponde, por lo mismo que no encontramos un lugar donde nos rentaran aquí cerquita. Pues la renta ahorita de por padre de familia nos sale en 70, 80 pesos. Depende de los niños que entren o salgan, se divide lo que es la renta entre los niños.
Según información del Censo de Educación de la Secretaría de Educación Pública, a pesar que hace más de 10 años que el kinder se volvió un grado escolar obligatorio desde los 3 años de edad, en 2016 tan solo el 41% de todos los niños cursaron el kinder. La falta de espacios para esta educación es uno de los motivos. Para tratar de solucionar esto, locatarios de esta colonia se coordinan con CONAFE para apoyar a quienes asisten como educadores a la colonia Los Jacales, donde hasta hace unos meses rentaban para brindarles a sus hijos este nivel básico educativo.
Ellos nos prestan lo que es el profesor, nos dan un poco de material, ya nosotros cumplimos con a veces darle para su camión si el profe lo ocupa y almuerzo, su lonche. Porque ya también pedimos apoyo allá, pero es lo mismo. Para ellos construirnos una escuela o ayudarnos, nos piden un terreno que sea del preescolar. No lo tenemos. El municipio tampoco nos lo da.
A pesar de su cercanía con otras colonias con más servicios básicos y escuelas, comentan que esta colonia está muy abandonada en otros factores de desarrollo para los niños, como áreas verdes.
Que no hay parque para los niños, no hay nada creativo para que ellos empiecen a hacer nada de eso. De la escuela
a
tu casa y punto. No hay nada así de...
Un jardín o algo así para ellos,
¿no? No hay nada de eso. Ni parque siquiera. Y las calles, ya ves cómo están todas horribles, no hay... Los niños luego de repente vienen bastantes de acá de la Perla, sí. Todo por el lodo, hay niños discapacitados que, bueno, no pueden caminar bien y se vienen por aquí, por el medio del cerro este.
De acuerdo con las proyecciones de la población del CONAPO, en 2018 la población de niñas y niños en el país ascendió a 26.548.000, lo que representa el 21.3% del total de la población a nivel nacional. De esta, el 49.8% corresponde al grupo de 0 a 5 años de edad. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, pues estos son los, digamos, reportes, las principales necesidades que en Colonia San Pedro nos hicieron llegar a Señal Informativa Lagos de Moreno, que bueno, pues como ya se los habíamos compartido anteriormente, cada semana pues visita algunas colonias para conocer pues precisamente cuáles son sus necesidades, las problemáticas que enfrentan, las peticiones que tienen para hacer a la autoridad pública. Sabemos que son muchas, sin embargo, pues también sabemos que se tienen que decir y que se tiene que seguir recordando a la autoridad, sobre todo porque en muchas ocasiones se trata de reportes que se han hecho por numerosas veces y que no han sido atendidos. Entonces, bueno, este es el caso de Colonia San Pedro y extendemos, por supuesto, ambas peticiones, ambas problemáticas a manera de reporte hacia las autoridades correspondientes. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para compartirnos su opinión acerca de esta información que ya traemos para ustedes esta mañana, que ya compartimos para ustedes. 403-1413 es nuestra línea local y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-34-7609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en señalinformativalagos.com.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Arranca en Lagos de Moreno, colecta nacional de Cruz Roja Mexicana. Este año, bajo el lema La Cruz Roja te llama, y se proyecta una recaudación de entre 300 y 500 mil pesos para beneficio de este municipio.
La mañana de este lunes 8 de abril arrancó oficialmente la colecta nacional de Cruz Roja Mexicana 2019 para su delegación Lagos de Moreno, en un evento protocolario encabezado por el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos y en presencia de demás funcionarios y personalidades, así como del presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja en Lagos, Andrés Iván Ruiz Esparza y Pérez, se dio el banderazo de inicio y fueron solicitadas las primeras donaciones. En su intervención, Gómez Villalobos resaltó el papel que ha jugado la institución en la atención de urgencias de este municipio y aseguró que su gobierno continuará apoyándola. Además, aceptó la propuesta externada previamente por Ruiz Esparza y Pérez de que funcionarios donen a Cruz Roja el 1% de su sueldo mensual por una única vez en el año.
Vamos a, en esta semana, a definir el método de apoyo. Me parece interesante la propuesta de que se haga un llamado a todos los trabajadores. Hay algunos que quizá también por el sueldo se les haga complicado, pero nos comprometemos a hacer la vaquita entre los directores, entre los jefes de área, entre quienes tienen de alguna manera un mejor salario para completar el fondo que habían proyectado recaudar desde el municipio. Es decir, que el municipio aporte esa parte entre todos. Y lo que falte, evidentemente, le vamos a pedir aquí al tesorero municipal que nos apoye para que se pueda subsanar. Ese es el compromiso que quiero hacer hoy aquí con ustedes.
Además, señaló que desde el municipio se buscará apoyar con gastos de combustible y con personal a la institución. Durante este evento también se puso en servicio una nueva ambulancia con número HAL 264, de la que se informó es unidad modelo 2019, se encuentra completamente equipada para servicios de emergencia básica y costó poco más de $1,500,000. Por otro lado, el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja, Delegación Lagos de Moreno, compartió en entrevista que la institución cuenta ahora con 6 ambulancias en servicio y con alrededor de 73 voluntarios, aunque es justo por esta condición por lo que no se tiene la cobertura indispensable. Al respecto, declaró lo siguiente.
Sí nos hace falta voluntarios. Desgraciadamente percibimos que la vocación ha ido bajando y quizá no porque la gente sea más indolente. Yo creo que no es eso, sino es básicamente el problema de la necesidad. Una función de voluntario, pues es ir a la Cruz Roja a dar un servicio sin remuneración. Entonces, bueno, la gente pues requiere ocuparse en algo remunerado pues para llevar el pan a su familia. Entonces, entendemos que esa pueda ser la causa por la que pues ha bajado el número de voluntarios.
Un aspecto que, dijo, se ha agudizado con el incremento de accidentes en el municipio y por tanto los rebasa junto a otras instituciones que cumplen una función similar. Para la colecta 2019 que lleva por lema La Cruz Roja te llama, se proyecta una recaudación de entre 300 y 500 mil pesos, recursos que señaló Ruiz Esparza y Pérez, se quedan para beneficio de la delegación Lagos de Moreno y que cubrirán los gastos que no alcanzan a cubrirse con lo acumulado por aquellos servicios que sí tienen un costo para la población.
De que todo lo que se genera de ingresos a través de la colecta es para apoyar la operación de la Cruz Roja. Es justamente en eso. Las ambulancias que hemos adquirido, esas sí han sido a través de tocar puertas y afortunadamente en Lagos hay muchas empresas, muchos empresarios, hay organizaciones civiles también, que nos llegas, tocas la puerta, extiendes la mano y normalmente encontramos respuesta. A través de colectas, digamos, muy específicas, que yo personalmente voy.
Con 66 años de atención, a nivel municipal, 7 de cada 10 servicios de emergencia son atendidos por Cruz Roja. Durante 2018 se prestaron más de 2.000 servicios de este tipo, en promedio 6 por día, mientras que en consultas o servicios en las instalaciones se contabilizaron 6.500, 21 por día. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y nada más agregar que de acuerdo con el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja, Delegación Lagos de Moreno, quien también asegura que todo el personal de esta institución se encuentra altamente capacitado, el gasto mensual de la institución es en promedio de 110 mil pesos y muy pocas veces se cubre con los ingresos propios, pues dice, los ingresos mensuales oscilan entre los 50 y los 90 mil pesos. por lo que parte de lo que compartía ayer en entrevista es que pues este restante o este faltante cada mes se subsana con lo que se recolecta cada año. Como ya se sabe, la dinámica de estas colectas, pues en muchos lugares se reciben aportaciones voluntarias. También hay personas que están recorriendo pues las calles de todo el municipio pidiendo pues aportaciones, ya lo decíamos, voluntarias para pues apoyar a Cruz Roja, que pues siempre es importante reconocer la labor de una institución como esta. Tenemos más información. Entregan 700 apoyos federales a adultos mayores y personas con discapacidad en Lagos de Moreno. Van hasta el momento 131 para adultos mayores y 569 para personas con discapacidad. Los apoyos empezaron a circular desde la semana pasada, si bien aún no terminan de realizarse los censos.
Como parte del Censo Bienestar que se está realizando a nivel nacional, los servidores de la Nación ya han empezado a repartir los apoyos a distintos puntos demográficos. En la región Altos Norte se empezó por repartir los apoyos a los adultos mayores y a personas con discapacidad. Si bien el censo no ha terminado, se ha decidido que es necesario que la población ya censada cuente con los beneficios. Los apoyos para los adultos mayores están contemplados en el programa 65 y más, y cuyo monto bimestral es de 2.550 pesos, cantidad similar para las personas con discapacidad. Estos apoyos comenzaron a repartirse desde la semana pasada.
Estamos ahorita ya entregando apoyos para adultos mayores y para personas con discapacidad desde la semana pasada. Y bueno, es importante que la población sepa que están los servidores de la Nación, están acudiendo a los domicilios de las personas para entregar ese tipo de apoyos. En el caso de Lagos de Moreno, vamos a entregar 131 apoyos para adulto mayor y 569 para personas con discapacidad. En total se van a entregar aquí en Lagos de Moreno en esta primera etapa 700 tarjetas.
Esto menciona el delegado del gobierno federal, Luis Fernando Torres Martín. Para el resto de los municipios de la región Altos Norte, los apoyos serán los siguientes: San Juan de los Lagos, 241 para adultos mayores y 178 para personas con discapacidad. Encarnación de Díaz, 149 para adultos mayores y 255 para personas con discapacidad. Ojuelos, 78 para adultos mayores y 52 para personas con discapacidad, y San Julián, 88 para adultos mayores. En total se entregarán más de 1.600 tarjetas en toda la región.
Es importante también mencionar que ahorita la tarjeta no está activada por tema de seguridad. Se va a activar dentro de 10 días, ¿no? Hasta que ya la gente tenga sus tarjetas en su totalidad, van a ser activadas para que puedan ellos pasar al cajero a cobrar.
Se espera que en 10 días es cuando las tarjetas podrán ser activadas. Esto será cuando la totalidad de la población considerada tenga las tarjetas. Además de brindarles apoyos económicos a la población, existe la intención de crear espacios dedicados a la atención de la población en materia de alimentación y otras áreas. El delegado Torres Martín explica lo siguiente.
Una de las funciones que precisamente estamos llevando a cabo en el gobierno federal es que el gobierno federal quiere estar en territorio, quiere estar presente con los ciudadanos, estar dándole seguimiento a lo que está sucediendo pues el día a día con las personas. Con base en también en esa estrategia es que se van a establecer los centros integradores. Los centros integradores van a ser centros en los cuales pues, vamos a tener cajeros y vamos a comprar maíz, frijol, trigo. Vamos a vender ahí mismo la canasta básica a bajo costo. Vamos a tener espacio para dar pláticas, para llevar conferencias.
Esto surge a raíz de que el gobierno federal ha estado desentendido de sus funciones con el pueblo. Es por eso que los servidores de la Nación acuden personalmente a los domicilios de las personas para evitar una serie de trámites que involucren papeleo y traslados que puedan resultar incómodos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 47 centavos a la compra y en 19 pesos con 12 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 52 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 30 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 64 dólares con 56 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Estaremos hoy en tarde de frentes. Algunos alcanzarán a llegar, ya están perdiendo fuerza, y otros se moverán por el Golfo de México. Por el momento tenemos un frente frío aproximándose por el noroeste del país y estará ocasionando algunos medio nublados en Baja California Norte. Otro frente frío sobre el sureste ocasiona lluvias en los estados de la península de Yucatán y vientos fuertes en el istmo de Tehuantepec. Resto del territorio, como siempre, tiempo estable, temperaturas calurosas y cielo de despejado a medio nublado. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde soleado con nubes dispersas. El viento dominante soplará del noreste, con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:32 y se pone a las 20:03. Un día magnífico para que usted lo aproveche. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Nos interesa conocer sus opiniones, comuníquense con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro segundo corte de estación y volvemos en unos minutos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El Occidental.
Proponen castigar con cárcel a quien hurte o compra objetos de propiedad pública. Con esta iniciativa se busca elevar la sanción de 6 meses a 7 años a quien merque con infraestructura pública y monumentos.
El Informador.
Asesinan a oficial de Zapopan, otro queda lesionado. La más reciente agresión a la policía de la zona metropolitana de Guadalajara ocurrió en la colonia Miramar. Hay una persona detenida. Fiscalía de Jalisco usó de forma ilegal su crematorio para desaparecer cadáveres. Datos inéditos obtenidos develan el uso sistemático e ilegal del horno crematorio y las inconsistencias en los registros de 1.559 cuerpos no identificados que fueron convertidos en cenizas. Con información del diario Animal Político.
Señal Estatal.
Anuncian estrategia para rescatar a pensiones. Por factores como el mal manejo de las inversiones, reducción de las aportaciones y el aumento en la demanda de servicios, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, enfrenta un déficit actuarial de 260,000 millones de pesos. El gobernador Enrique Alfaro advirtió que si se mantiene esa tendencia en 8 años estará en la quiebra. El mandatario estatal presentó en Casa Jalisco un diagnóstico del organismo y lanzó una estrategia para corregir la crisis financiera. Refirió el estudio actuarial que hizo en el despacho Farel Grupo de Consultoría, en el que señala que si no se toman medidas correctas, el IPEJAL no podrá cubrir el gasto con los ingresos regulares y tendrá que tomar recursos de la reserva. El déficit proyectado es mucho mayor, no son 57,000, monto que se dio a conocer en 2016, son 260,000 millones de pesos, según este estudio. En menos de una década, los recursos del IPEJAL van a ser insuficientes para cubrir el 100% de las obligaciones con los trabajadores, comentó el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales. propuesto por el titular del Ejecutivo para presidir el Consejo de la Administración del IPEJAL, detalló que el plan de rescate se centra en tratar de contener el gasto y obtener más ingresos. El funcionario subrayó que empezaron con acciones para la recuperación de la cartera vencida. En los primeros meses de gestión obtuvieron 120 millones de pesos. Agregó que impulsarán otras medidas como profesionalizar el manejo de la cartera financiera e inmobiliaria, el combate a la corrupción y optimizar servicios a los trabajadores. También se conformará un comité de rendición de cuentas que revise el cumplimiento de las metas institucionales. Esta es una nota que tomamos de El Informador. Atacan a policías de Zapopan, uno muere y otro queda herido. Dos policías de Zapopan fueron atacados a balazos en Colonia Miramar, donde el oficial Edgar Frederick López Pérez cayó en el cumplimiento del deber cuando los tripulantes de una motocicleta itálica azul le dispararon a él y a su compañero. La policía municipal informó que en el cruce de Puerto Lobo y Volcán Quinceo fueron agredidos. Una de las balas penetró al costado izquierdo del chaleco de Edgar Frederick y murió en el lugar. El chaleco de su compañero soportó los tres impactos de bala. También una persona quedó detenida, aunque grave, por el impacto que recibió. Los paramédicos le practicaban reanimación y no se sabe si fue uno de los atacantes. Hace apenas algunas semanas, la corporación zapopana despedía a un compañero, mientras la semana pasada un policía de la misma corporación fue atacado en Ciudad Granja. Hoy se vuelve a sufrir una agresión a elementos de la exvilla maicera. Esta es una nota que tomamos de el diario NTR. Y también en información estatal, proponen castigar con cárcel a quien hurte o compre objetos de propiedad pública. Castigar a quien compre cobre robado, monumentos, tapas de alcantarilla, propuso la diputada del Partido Verde, Rosangélica Fregoso Franco. Es una reforma al Código Penal del Estado que incluye sancionar a quien cometa delitos como ataques a las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal o municipal, actualmente sancionado con mínimo 6 meses y máximo 6 años de cárcel. Se elevaría de 6 meses a 7 años. La iniciativa plantea que será considerado robo la compra, enajenación, tráfico y posesión de bienes de propiedad pública sin consentimiento de quien legalmente puede autorizar a disponer de él. El robo se castiga de 6 meses a 10 años de prisión y la multa de hasta 200 días de salario mínimo, 20,520 pesos, dependiendo el valor de lo hurtado. Propone establecer por dañar, destruir o alterar bienes de propiedad pública sanción de hasta 300 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa máxima de 500 unidades de medida y actualización, 42,200 pesos. El mismo castigo aplicaría por dañar infraestructura privada o de uso público, por apoderarse de bienes o áreas comunes, jardines, áreas verdes y servidumbres. Se propone castigo de 1 a 5 años de cárcel y multa de hasta 500 unidades de medida y actualización, 42,200 pesos, pues reiteró. Con esta reforma que presentó de aprobarse por el Pleno del Congreso del Estado, el comprar cobre robado de instalaciones públicas podría convertirse en un delito. Busca la diputada del Partido Verde reformar el Código Penal del Estado, tipificando como robo la compra de objetos de propiedad pública. Esta es una nota de El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Confirman que ONU vigilará la guardia y el caso de los 43. La alta comisionada adelanta que no dudará en contribuir para que se den avances en las investigaciones, reconocer cuando se logren compromisos y alertar cualquier incumplimiento.
Excelsior, México.
Mustangs, Camaros, Corvettes, las nuevas patrullas en Guanajuato. El gobierno de Guanajuato presentó la nueva policía rural y la policía turística del estado, así como las nuevas patrullas, autos de lujo decomisados a la delincuencia organizada.
Reforma.
Indaga Hacienda empresa fantasma de Odebrecht. El actual gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, empresa fantasma que en el Departamento de Sobornos de Odebrecht utilizó para triangular $6,112,000 entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.
Señal Nacional.
Pide AMLO a gasolineros bajar precios. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a los distribuidores privados de combustibles a bajar los precios y advirtió que cada lunes se exhibirá a los gasolineros que la vendan más caro. También alertó que si el mecanismo no funciona, entonces el gobierno federal saldrá al mercado con gasolineras, es decir, con puntos directos de venta al consumidor para forzar a que se bajen los precios. No aumentar la gasolina por encima de la inflación es una de las promesas más importantes del político de izquierda, así lo ofreció el año pasado. El jefe del Ejecutivo Federal detalló esta mañana que hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas. De distribución de combustibles. Esta es la situación. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Queremos que todos ayuden, que todos apoyen. Hago un llamado a los concesionarios para que revisen lo de sus márgenes de utilidad, indicó, y también envió un mensaje a las empresas. Les dijo: no piensen que no estamos observando el manejo de los precios al consumidor. Anunció también que su gobierno ha decidido, como un primer llamado, en una primera instancia, pedirles a los concesionarios que les ayuden en un exhorto fraterno, en una convocatoria amigable, y consideró que los dueños de las empresas que manejan las gasolineras probablemente no saben lo que está sucediendo. Dijo que anunció que todos los lunes por las mañanas, como ya lo anunciábamos, dedicará un minuto para poner en la pantalla quiénes fueron las estaciones en las que se vendió más caro, y también dijo que esa será una primera etapa para intentar que haya precios justos y no haya abusos. Si funciona, hasta ahí nos quedamos. Reiteró que hay una aplicación en la que se pueden revisar los precios y pidió que compren donde se están dando los precios más baratos. López Obrador finalizó el tema asegurando que está cumpliendo su compromiso de que no haya impuestos nuevos. Esta es una nota que tomamos del periódico Sin Embargo MX. También en información nacional, autoridades detectan presunto enriquecimiento ilícito de Duarte y Karime Macías por 20 millones de pesos. La Fiscalía General de la República detectó a través de una serie de peritajes especializados un posible enriquecimiento ilícito y fraude fiscal por al menos 20 millones de pesos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de su esposa Karime Macías y de otras personas y familiares cercanos a la pareja. Por este caso, cuya investigación inició desde hace casi 3 años, la entonces PGR y ahora Fiscalía General de la República solicitará nuevas órdenes de aprehensión a jueces federales en las próximas semanas. Una de ellas ya se dio a conocer el pasado fin de semana en contra de Mónica Tubilla Macías, prima de Karime Macías. Autoridades federales informaron que el 11 de julio de 2016 la entonces PGR inició la carpeta de investigación en contra de Duarte y su primer círculo familiar por la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares. A ella se integró el acta circunstanciada abierta un mes antes por una denuncia anónima interpuesta en contra del exgobernador de Veracruz por enriquecimiento ilícito. Ese fue el punto de partida de las investigaciones que permitieron corroborar presuntas irregularidades entre los recursos económicos detectados en las cuentas bancarias de Duarte y de su esposa respecto a los ingresos de los mismos. En síntesis, fueron 20 millones de pesos que supuestamente transitaron por las cuentas sin actividades legales que las amparen, dinero que incluso pudo llegar al extranjero. Para verificar lo anterior, la Subprocuraduría de Delitos Federales de la entonces PGR obtuvo información de distintas instituciones federales, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Incluso se solicitaron asistencias internacionales a Estados Unidos, España y Costa Rica. Además, se solicitó a la Secretaría de la Función Pública un dictamen técnico contable en materia de evolución patrimonial tanto de Duarte de Ochoa, así como de sus dependientes económicos. Por su parte, la PGR llevó a cabo diversos peritajes en materia de contabilidad y evolución patrimonial. Uno de ellos concluyó que en el periodo del 1 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2015 existe un aumento patrimonial de Javier Duarte sin justificación. Dicho periodo coincide con los cinco primeros años de su administración. Pues es una especie de recordatorio de todas estas actividades ilícitas que fueron detectadas y que continúan en investigación, que sigue siendo un tema a pesar del tiempo que ha transcurrido este caso de Javier Duarte de Ochoa. Esta nota puede consultarse de manera pues más ampliada en el sitio Animal Político. Y nos vamos a nuestro último corte de estación, pero no se vayan. Al volver contaremos con la participación del doctor José Dávalos Morales.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña ya en la vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 49 años, ya casi 50, y quien esta mañana nos hablará de el pago por hora. Muy buen día, doctor, lo escuchamos.
Con mucho gusto. Antes quisiera compartirles una noticia para mí muy agradable. El 15 de abril de 1969 empecé a impartir clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, aquí donde les estoy hablando. Y lo que quiere decir que el próximo 15 de abril, que será el lunes próximo, el próximo lunes 15 de abril estaré cumpliendo los 50 años. Una cosa, 50 años de docencia de manera ininterrumpida. Nunca he interrumpido esta gran oportunidad de impartir clases en la UNAM. Esto indica una cosa elemental, que soy más viejo, muy viejo, pero con mucho entusiasmo, con el entusiasmo que les hablo el día de hoy sobre el pago por hora. Es un error pagar en los casos de contrato por hora exclusivamente cada hora trabajada, porque corresponde al trabajador, además de su salario, el tiempo extraordinario, los descansos semanales, las vacaciones, el aguinaldo, la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las demás prestaciones creadas en favor de todos los trabajadores. Ejemplo, un trabajador de funciones semejantes percibe en su jornada 8 horas como 60 pesos. En su jornada de 8 horas, 160 pesos. A un estudiante que no pueda trabajar más que 4 horas cada día, le corresponden 20 pesos por cada hora, es decir, 80 pesos por las 4 horas de su jornada, y las demás prestaciones de los otros trabajadores. Si además de sus 4 horas el patrón le ordena a ese estudiante trabajar 2 horas más, Ese tiempo es extraordinario y debe pagársele de esa manera. El tiempo extraordinario porque es prolongación de su jornada ordinaria de 4 horas. Lo mismo ocurre con un joven que desea casarse y para ganar más trabaja cada día 12 horas. El patrón lo contrató por hora. Le debe pagar, además de las 8 horas de la jornada ordinaria, las 4 horas de tiempo extraordinario. En nuestro medio generalmente le dice el patrón al trabajador que le está pagando puntualmente cada hora de trabajo como lo convinieron, que no le pida más, porque contrató su trabajo por hora y así se le está pagando. Lo cierto es que en un caso así, el patrón se está apropiando del tiempo extraordinario del trabajador. El artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo reitera 3 veces el pago por hora. Esto lo toma el patrón como a lo único que está obligado, el pago por hora. Lo que sucede es que el patrón debe comprender que debe pagar a cada trabajador los derechos mínimos establecidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo como derechos irrenunciables. Inciso H de la fracción 27 del artículo 123 constitucional y fracción 13 del artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. En ocasiones, estos derechos están plasmados en el contrato colectivo de trabajo. Lo que sucede es que no en todas las empresas hay contrato colectivo. El contrato colectivo sirve para que el sindicato esté atento al cumplimiento de los deberes de los patrones para exigir que se respeten puntualmente. Sin embargo, cuando no hay contrato colectivo, tienen plena aplicación la norma suprema de la Constitución y las disposiciones reglamentarias de la Ley Federal del Trabajo. Es necesario que los sindicatos y el mismo Estado, por conducto de las autoridades del trabajo, pongan en conocimiento de los trabajadores los derechos que tienen en las leyes de la República y hacer que se cumplan puntualmente esas normas. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Muchísimas gracias a usted, doctor José Dávalos Morales, y desde ahorita le extendemos nuestra más sincera felicitación por estos 50 años al servicio de la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también pues le agradecemos como nunca el que cada semana esté con nosotros trayéndonos esta importante información de relevancia, sobre todo para todos los trabajadores. Le agradecemos mucho y le extendemos también por parte de nuestro auditorio esta felicitación. Nos escuchamos la próxima semana.
Recibo su felicitación y la del auditorio con un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Que esté muy bien, doctor. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Y después de escuchar al doctor José Dávalos Morales, quien, como ya lo adelantábamos, lleva ya, cumplirá 50 años el próximo 15 de abril, 50 años al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, damos lectura a las llamadas que llegan esta mañana. Se comunica el profesor Jorge Valleza Flores, dice: señorita Luz, un saludo atento y a su auditorio. ¿Cuál es la finalidad de la educación? La verdadera educación es aquella que despierta y amplía o eleva la conciencia del ser humano, la conciencia que permite verme a mí mismo y estar seguro de cuánto valgo, o sea, el respeto de la absoluta, de la propia individualidad. Primero debe reconocerse al ser: soy digno de que me amen, soy valioso porque tengo algo que dar y debo darle mi sentido debo darle un sentido a mi vida. Tengo que pensar y trabajar. La universidad es inteligencia en acción y es de lo más valioso. La vida verdadera está en nuestro planeta Tierra y no en el cielo que se ha inventado. Muchísimas gracias, profesor Jorge Valleza, por este mensaje. También tenemos varios reportes esta mañana. Nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Escribe la señora señora Mari Reyes y nos dice, buenos días, saludos a tan lindo noticiario, en fraccionamiento Capuchinas no tenemos agua, ya nos terminamos lo del tinaco, como son casas pequeñas, pues no tenemos recipientes para guardar agua. Por su atención, gracias, pues también hacemos extensivo este reporte de fraccionamiento Capuchinas, pues sabemos que en esta temporada el agua pues escasea en prácticamente todo el municipio, sin embargo, pues exhortamos al ayuntamiento que pues aplique medidas para lograr un abastecimiento en la medida de lo posible de todas las colonias de este municipio. Y también nos llega un reporte más en la línea de WhatsApp y no nos dejan nombre, pero nos dicen, se necesita una regulación con los vendedores que se ubican los martes en calle Circón entre Valle de Tumba y Rubí, esto en el tianguis que se coloca en las inmediaciones de la colonia Colinas de San Javier, pues aquí también el llamado para la autoridad correspondiente. Nos llegan también reportes de falta de agua en Colonia Centro. La señora de Alba nos dice, yo tengo un enfermo, no tengo cubetas, no tengo tinaco, el agua llega en la noche y nosotros estamos dormidos, es muy molesto, ya tenemos como 4 meses, tenemos agua desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde y hoy ya no tenemos, desde el sábado no cae nada de agua. Pues también este reporte, sabemos que también en el centro estos días han sido difíciles en el abasto de agua. Y a su vez Ignacio Hernández de la Huitlacocha nos dice, con respecto a la nota de la educación del preescolar en Colonia San Pedro, dice que no se supone que estos problemas de los kinders son temas que ya se habían dado a las autoridades, es una lentitud y círculo vicioso que tienen las administraciones. Pues aquí estos comentarios de esta mañana, también en nuestra transmisión de Facebook, mandamos un saludo a Alejandro García Solís y a Aristeo Ramírez, quienes también nos desean muy buen día para este día. Y bueno, pues agradecemos que hayan permanecido a lo largo de esta hora en sintonía y permanencia, hayan permanecido a lo largo de esta hora con nosotros en el 104.7 de FM. Los esperamos mañana con más noticias en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en nuestra frecuencia, viene Sonata.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.